Estás escuchando SBS en Español. Australia. Arrancamos Hora 13 en Australia repasando y profundizando la propuesta de cómo se redactaría la pregunta que se planteará al pueblo australiano en el referéndum sobre el reconocimiento constitucional indígena. Recordemos que ayer le dedicamos el programa entero al Festival de Gama 2022, que es uno de los eventos anuales más importantes en materia indígena, así que lo puedes escuchar si quieres ponerte al día en lo que pasó. Pero fue allí, precisamente en ese festival que se celebra en Arnhem Land, en el territorio del norte, donde el primer ministro australiano Anthony Albanese recomendó que se efectuaran cambios a la Constitución de Australia para que se reconozcan a los indígenas en la Carta Magna por medio de una voz indígena al Parlamento. Durante su histórico discurso, Albanese reveló lo que podría ser la pregunta que iría a referendo, y esta sería: ¿apoya una modificación de la Constitución que establezca una voz aborigen e isleña del Estrecho de Torres? Recordemos que la voz indígena sería un organismo consultor o grupo asesor cuyo fin sería hacer representaciones ante el Parlamento y el Ejecutivo sobre asuntos relacionados con las comunidades indígenas a las cuales representa. Durante su alocución, Albanese dijo que muchos han esperado décadas para que esto suceda y cree que la nación está lista para esta reforma constitucional.
This is a reform I believe every Australian can embrace from all walks of life.
Esta es una reforma que creo que todos los australianos de todos los ámbitos de la vida en todas partes del país pueden adoptar. Australianos de todas las religiones, orígenes y tradiciones, porque habla de valores que todos compartimos y honramos: la justicia, el respeto y la decencia. El consagrar esta voz sería un logro nacional, estaría por encima de la política y sería un momento unificador en la historia australiana, decía el primer ministro Anthony Albanese el sábado en el Festival Gama. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida a la profesora Anna Cody, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Western Sydney.
Muchísimas gracias a ti, Claudiana.
Profesora Cody, primero, ¿cuál fue tu reacción al conocer cuál podría ser la pregunta al referendo como ciudadana y también como experta constitucional?
Bueno, me impresionó la pregunta porque la veo como una pregunta muy sencilla, muy clara, que todo el pueblo puede entender, y pienso que este es lo más importante de una pregunta para un referéndum. Y también como una persona, yo estaba agradecida que finalmente estamos llegando al punto como un país, Australia, de que podemos reconocer el lugar propio de los pueblos indígenas en nuestro país.
Bueno, voy a recordarle a la audiencia que la idea de la voz indígena al Parlamento surgió tras la declaración de Uluru desde el Corazón, que pidió tres aspectos claves: voz, tratado y verdad. Esta propuesta de la voz al Parlamento fue rechazada en su momento por el gobierno de coalición bajo Malcolm Turnbull, bajo el argumento de que sería una tercera cámara del Parlamento, pero desde entonces ha habido varios constitucionalistas que han rechazado esta noción. ¿Cómo lo evalúas tú?
Yo pienso que desde el comienzo, cuando él dijo estas palabras, que esto fue claramente un error, que nadie lo entendía en esta forma, que iba a ser una cámara tercera del Parlamento. Y realmente yo pienso que fue una acción débil de él, que él estaba reaccionando a las presiones en su partido, que realmente nadie estaba proponiendo una tercera cámara al Parlamento. Y como dijeron los expertos constitucionales, esto no es la propuesta, es una voz al Parlamento, que es un organismo aparte del Parlamento que brinda consejo, que da recomendaciones al Parlamento en los asuntos que afecten a la gente indígena, a los pueblos indígenas. Entonces, jamás iba a ser una tercera cámara del Parlamento.
¿En la actualidad existen algunos otros organismos que funcionan de esta manera?
No conozco organismos que funcionan así. Tendríamos que mirar quizás la experiencia de Canadá o de Nueva Zelanda, que son los países más cercanos en nuestra situación en Australia. Lo que hacen en Nueva Zelanda, por ejemplo, es que tienen lugares proporcionados a los Maori, a las personas indígenas en Nueva Zelanda. Entonces, ellos llenan un porcentaje de los puestos en el Parlamento en Nueva Zelanda. Y esto no es lo que va a hacer la voz al Parlamento en Australia. Y en Canadá no conozco muy bien cómo es la situación allí. Pero entonces pienso que es muy particular, es algo que ha surgido, ha salido de los congresos, las reuniones muy profundas que pasaron en Australia durante este año de 2016-17 para llegar a la propuesta de este Uluru, la declaración de Uluru del Corazón. Entonces realmente es una propuesta de Australia, de los pueblos indígenas de Australia.
Cuando pienso en organismos asesores al Parlamento, o sea, podría pensar en sindicatos, por ejemplo, o en cámaras de comercio, cosas así. ¿Funcionaría de alguna manera similar?
Pienso que por el hecho del cambio de la Constitución, tendría una base más fuerte que, por ejemplo, las cámaras de comercio o los sindicatos. Porque estos son consejeros, sí, y el gobierno para funcionar bien siempre busca consejo de ellos, pero no es que tienen que buscar consejo de ellos. Y esto sería una voz que realmente va a funcionar dando recomendaciones. Y el gobierno no tiene que aceptar las recomendaciones de la voz, pero es como una fuente de consejo que va a ser formado de varios grupos que se supone que va a ser representativo de los varios grupos y voces y puntos de opinión dentro de las comunidades indígenas.
Sí, en ese sentido se ha recalcado mucho desde las personas que han diseñado la voz que no tendrá poder de veto ni nada por el estilo, ¿no? Si bien esta idea de la voz tiene un apoyo significativo, también tiene muchos detractores. Y en ese sentido, desde que el primer ministro Anthony Albanese anunciara la pregunta el fin de semana, el debate se ha tornado hacia dos puntos específicos. Uno, que el gobierno tiene que explicar bien los detalles de cómo funcionaría la voz y cómo quedaría conformada. Y dos, si se darían fondos gubernamentales para financiar una campaña por el sí y otra por el no. Comencemos con la idea de que el gobierno tiene que aportar más detalles. ¿Qué opinas al respecto?
Pienso que sí hay detractores, pero no sé si hay muchos, porque realmente el proceso de lo cual salió la declaración de Uluru del Corazón, realmente esto fue un proceso muy participativo de jóvenes, de ancianos, de mujeres, hombres, de todos los sectores de los pueblos indígenas. Y entonces, sí, habían personas que no estuvieron de acuerdo, pero eran pocos. Y aunque sí hay estas voces, por ejemplo, la senadora Price del Territorio del Norte.
Jacinta Price.
Jacinta Price, sí, exactamente. Y también la de los Verdes, Lydia Thorpe, que sí están diciendo que quieren, bueno, Price está contra, ella dice que quiere las acciones reales en vez y prácticas. Y la respuesta del primer ministro ha sido que podemos tener los dos a la misma vez, que no es solamente el simbolismo, pero que este simbolismo es importante, pero también las acciones prácticas. Entonces, hacemos los dos. Y lo de todo, si ella quisiera unos detalles más, y esto seguramente va a ser un clamo que vamos a escuchar repetidamente. Y Linda Burney, la ministra de los Asuntos Indígenas, ha dicho que sí, es un proceso que va a trabajar con los pueblos indígenas, pero también con el pueblo australiano, de consultar, de colaborar en formar la voz al Parlamento. Entonces, no es solamente algo que va a ser impuesto en el pueblo australiano. Y creo que para el posible éxito del referéndum, esto es súper importante, que va a ser un proceso largo de traer la gente con este movimiento.
Sí.
Pero sí, pienso que para tener éxito también vamos a necesitar unos detalles más. Solamente porque necesita ser, para tener éxito, el Partido Liberal, con el líder Peter Dutton, él está diciendo, y Julian Lisa también, que quieren más detalles. Y
sí,
seguramente para tener éxito va a necesitar un nivel de apoyo de este Partido Liberal también. Entonces, si ellos quieren detalles, seguramente vamos a tener que tener unos detalles más. Y la pregunta va a ser cuánto detalle vamos a tener que trabajar antes de poder tener el referéndum.
Mencionaste el nombre de Julian Leeser, que recordemos que es el fiscal general en sombra y también el portavoz para asuntos indígenas de la oposición. Y Julian Leeser ha estado tradicionalmente a favor de la declaración de Uluru desde el corazón. Él ha trabajado mucho tiempo y, de hecho, el fin de semana en Gama básicamente dijo que él quería que este referendo no fracasara por falta de detalle, ¿no? Porque él ha trabajado muy duro en esta propuesta. En ese sentido, ¿no sería el Parlamento en sesión el que tendría que decidir ese asunto de aprobarse la enmienda constitucional, o es que hay que hacerlo a priori?
Yo pienso que va a ser un proceso de apoyar la pregunta que ha sugerido el primer ministro, que si apoyas una modificación a la constitución que establezca una voz de gente indígena, que esa es la propuesta de la pregunta. Y es una pregunta muy sencilla. No estoy segura si es el Parlamento que aprueba la pregunta o si es solamente es algo que puede proponer realmente el gobierno. Y pienso que es el gobierno que puede proponerlo, pero tendría que chequear este detalle. Pero yo pienso que el hecho que Julian Lisa ha sido en apoyo y que siempre ha sido muy claro, es algo importante porque demuestra que hay un nivel de apoyo que cruza los dos lados de la vida política, que realmente es algo que afecta a toda Australia, que es parte de nuestra historia, y queremos ver cómo podemos resolver algunos de los problemas muy a la base de nuestra sociedad, del racismo, que afecta a otros grupos también, que no solamente a los grupos indígenas, y que es importante poder enfrentar esta historia para poder ir adelante, para tener la reconciliación verdadera, para poder tener los puntos de vista y las opiniones de los pueblos indígenas incluidos en la política y formando la política del país.
Y en ese sentido mencionaste el racismo y quisiera traer a la mesa la idea de la discriminación, ¿no? Y de la retraumatización o la revictimización de personas vulnerables, porque se está hablando mucho de ¿qué sería o cómo sería la campaña por el sí y por el no? Hay voces que dicen que esto sería lo justo, que se financiase una campaña por el sí o por el no desde el gobierno, pero también existe el temor de que vuelva a ocurrir lo que pasó cuando el voto postal por el matrimonio igualitario, donde miembros de la comunidad LGTBI se sintieron vilificados y traumatizados por la campaña por el no. ¿Qué se estila en Australia en este tipo de situaciones si miramos los referendos anteriores?
Bueno, la experiencia de los referéndums anteriores han sido, en mayor parte, no han tenido éxito. Entonces, este es uno de los puntos. Pero, y por eso el apoyo de los dos lados es muy importante. Y el punto que estás diciendo es súper importante. ¿Cómo podemos realizar un proceso respetuoso que no promueve un nivel de racismo o discriminación contra cualquier grupo? Y pienso que tenemos que tener esto así enfrente cuando estamos platicando estos temas, de que sí, es algo fundamental como de a la identidad de nuestro país y que tenemos que poder platicar estos temas difíciles para muchas personas con respeto y con dignidad, respetando la dignidad de cada persona y no haciendo caer ninguna voz, que escuchamos las voces respetuosamente para que podemos seguir adelante, porque si no, estamos aquí todos los australianos y tenemos que vivir juntos. Y entonces realmente el proceso es importante también. Y pienso que hemos aprendido del proceso para el voto de matrimonio y espero que podemos levantar un nivel de debate que realmente funciona para aclarar, para poder discutir, llegar a puntos de diferencia y de comunidad también.
Bueno, profesora Anna Cody, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Western Sydney, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Muchísimas gracias a ti, Claudiana.
Recordemos que si se lleva a cabo un referéndum, este sería el primero en más de 20 años. Y claro, existe el temor entre algunos sectores de que el referéndum fracase, porque desde la fundación de Australia en 1901, solo 8 de 44 han tenido éxito. Y para que un referendo tenga éxito en Australia, debe contar con una mayoría de votos en una mayoría de estados y territorios. Así que la cosa no es fácil. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.